Estamos ya con nuestra sección de salud, marcando salud con los entrenamientos, con las formas de poder practicar el deporte de una manera que nos siente bien y que no nos haga daño. Y hoy pues vamos a hablar de la maratón, de una especialidad atlética que, bueno, pues es una prueba que mucha gente quiere hacer, alguna maratón en su vida, y que hay que hacerlo de una manera, como digo, que no ocasione luego riesgos ni peligros para la salud. Y para hablar de ello, recibimos un día más a nuestro especialista, el doctor Gonzalo Samitier, traumatólogo, especialista en lesiones deportivas, artroscopia, hombro y rodilla del Hospital General de Villalba. Doctor Samitier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Roberto.
Pues vamos a hablar del maratón, de una carrera que, bueno, pues 42 kilómetros, nada menos, algo más de 42 kilómetros, una prueba para la que hay que estar muy bien preparado, que a mucha gente pues es como un reto, ¿no? Hacerla alguna vez en su vida, otros no se atreven nunca a hacerla y otros empiezan y se lían a hacer maratones, algunos hasta ha habido gente que cada día para batir récords de estos del Guinness. Pero bueno, vamos a hablar de esta carrera. ¿Cómo se prepara una maratón, doctor?
Pues es una pregunta difícil porque es muy larga, ¿no? Son muchos los factores que influyen a la hora de preparar una maratón. Es un reto, como muy bien has dicho, que se plantean muchas personas a lo largo de su vida y es un reto físico y a la vez un reto, una especie de reto psicológico, ¿no? Parece que intentamos paliar un poco todos aquellos objetivos que no hemos conseguido cumplir en otras áreas, parece que los enfocamos en completar una maratón, ¿no? La base de la preparación de una maratón fundamentalmente es el entrenamiento. Eso no lo podemos olvidar. Por muy fuerte que seamos mentalmente, por muy bien cubiertas que tengamos otras áreas, si no entrenamos de forma rutinaria un mínimo de 3 meses, va a ser difícil que completemos una maratón con unas ciertas garantías, una cierta seguridad. Y luego pues influyen muchos factores, ¿no? No es lo mismo una persona de 20 años que está en su peso, que una de 40 que no ha hecho deporte los últimos 10 años, que una persona que tiene enfermedades de algún tipo y que, bueno, intenta un poco pues volver a ponerse en forma y se pone este objetivo. Influyen pues eso, fundamentalmente en el entrenamiento, diríamos, la dieta, el descanso, y también influyen factores como puede ser el calzado. El calzado también te puede llevar a lesiones, ¿no? Si no lo cuidas, ese detalle.
La prueba parte de la historia que marcó el soldado Filípides, que recorrió la distancia entre Maratón y Atenas para anunciar la victoria de los griegos. No creo que estuviera muy preparado Filípides, pero porque se murió al terminar ese carrerón que se pegó. Pero bueno, marcó lo que se llama ahora esa carrera. ¿Qué precauciones físicas hay que tomar para correr un maratón?
Pues la primera que hemos dicho es eso, es el entrenamiento. Uno debe estar mentalizado que ha de entrenar un mínimo de 3 meses y llegar a unas distancias que se aproximen, no a las del maratón, pero sí como mínimo, pues en las últimas semanas calculo que ha de estar en torno a los como mínimo 60 kilómetros a la semana, ¿no? Que es una media a lo mejor entre 10, 15, 20 kilómetros a lo mejor al día, ¿no? Eso sería el mínimo imprescindible, porque de esa manera ya no solo nuestro cuerpo desde el punto de vista muscular, articular, se adapta a la carrera, al impacto de la carrera, sino que también el organismo se adapta a los esfuerzos, se adapta al calor, se adapta a la sobrecarga metabólica que supone una maratón, que ponemos al límite muchos de estos órganos, ¿no? Nuestro riñón, por ejemplo, es un órgano que sufre. El corazón, por supuesto, está sometido a un importante estrés al estar tantas pulsaciones durante tanto tiempo. O sea que el entrenamiento es la base en cuanto a kilómetros y acondicionamiento físico. Después, como hemos dicho, la nutrición ha de ser una nutrición que sea adaptada para un deporte de fondo. Por lo tanto, ha de tener gran cantidad de hidratos de carbono durante la semana y sobre todo con los entrenamientos más largos. Y luego ha de ser equilibrada para que no os falte ningún nutriente si incluso no está de más algún suplemento. El descanso, como hemos dicho, podemos hablar más de forma más específica, pero bueno, hay que intentar dormir lo más posible, ¿no? Todos conocemos historias de deportistas. Michael Phelps se caracterizaba, por ejemplo, porque dormía 10 horas al día, ¿no? Y hay muchas historias de otros deportistas que dormían de 10 a 12 horas al día para recuperarse esos esfuerzos, ¿no?
¿Es bueno hacerse o recomendable hacerse un chequeo antes de hacer una prueba de este tipo?
Pues la verdad que sí. Que sí, porque Podemos tener pequeñas alteraciones que a lo mejor en nuestro día a día no nos afectan, pero cuando sometemos al organismo un estrés, como es una maratón, un estrés máximo, pequeñas anomalías se pueden convertir en un problema importante. De hecho, cuando escuchas historias de personas que han tenido problemas de salud graves a partir de una maratón, muchas veces son personas que ya tienen algún proceso de base y que el hecho de someterse a una carrera como es esta épica como es la maratón, pues les ha desencadenado una complicación mayor. Yo recomiendo como mínimo un análisis básico en el que se pueda ver un poco la capacidad de transporte del oxígeno por parte de la sangre, o sea, el ver los glóbulos rojos, la hemoglobina, ver los niveles de glucosa, que no tengamos una diabetes latente, que no tengamos niveles de colesterol altos que puedan implicar que a lo mejor podamos tener algún tipo de obstrucción a nivel de las arterias, del corazón, y luego también pues una evaluación de la tensión arterial para ver que estamos en unos niveles adecuados, y por último incluso yo recomendaría un electrocardiograma en las personas así a lo mejor un poquito más veteranas.
Hay que entrenar mucho, pero hay que entrenar bien, porque se pueden producir lesiones durante el tiempo que se está entrenando. ¿De qué forma se puede entrenar o llevar un control para no pasar esos problemas?
Claro, esta es la gran pregunta, ¿no? Nos ponemos, parece que correr es algo sencillo, que simplemente nos ponemos un pantalón, unas zapatillas y venga. Y el entrenamiento de una maratón y el saber correr tiene un aprendizaje y tiene un proceso. Lo ideal sería ponerse en manos de alguien que tenga experiencia en entrenar una maratón, alguien que nos pueda asesorar de cómo empezar, que pueda hacernos una evaluación inicial de ver cuál es nuestro nivel actual de condición física y a partir de ahí hacer una planificación, ¿no? Decir, bueno, pues usted está en buena forma física, está ya corriendo habitualmente, bueno, pues va a necesitar un máximo de 2 o 3 meses. Sin embargo, usted pues no ha corrido nunca, está usted con sobrepeso, tiene problemas de salud, pues va a necesitar de 6 a 9 meses para poder enfrentarse a una maratón. De esta forma vamos a prevenir lesiones, porque lo que ocurre es que cuando entrenamos por nuestra cuenta, sin tener ningún tipo de previsión, es fácil caer en una lesión por sobrecarga, de las que hay muchas, ¿no? Sobre todo rodillas, en pie, tobillos. Creemos que, bueno, como hemos tenido 20 años o incluso 30, que todavía se es joven y que yo salía a correr y nunca me pasaba nada, pero no es lo mismo a medida que vas cumpliendo años. Y sobre todo si has tenido una vida sedentaria durante largo tiempo, es muy fácil lesionarse y hay que empezar de forma muy, muy, muy discreta, muy suave, incluso diría casi hasta andando para aquellos que no están entrenados, y empezar a subir las distancias y la intensidad muy poco a poco, de manera que el organismo se vaya adaptando.
Para personas que no están habituados a hacer deporte, precisamente, ¿es recomendable una maratón así de primera carrera o es mejor, como ha dicho hoy, progresivamente, incluso correr otras distancias antes de aventurarse en una maratón?
Pues seguramente el enfrentarse a otro tipo de competiciones más cortas y que no sean tan exigentes, pues aporta una experiencia que te puede servir para correr a la maratón. Sobre todo, lo importante es que haya un entrenamiento de base. Si es además con alguna competición intermedia, pues parece lo de más sentido común, ¿no? Porque aquí la clave está en la maratón, además del entrenamiento, en saber un poco conocer tu organismo y saber lo que es una fatiga normal y algo que puedes superar con una fuerza de voluntad, con una mentalidad pues de intentar completar esa carrera, de lo que ya no es un proceso de fatiga normal, de lo que ya son los signos de alarma del organismo, que si no tenemos esa experiencia a veces en carreras previas más cortas, pues puede llevarnos a que por nuestra motivación, por el motivo que sea, sobrepasemos esos límites de nuestro organismo y empecemos a poner en riesgo nuestra salud.
Vamos a hablar también de la nutrición. Como nos decía, la nutrición es muy importante para ese proceso de entrenamientos y de la carrera, para llegar bien a la carrera, ¿no?
Bueno, es fundamental. O sea, todos estos puntos que estamos hablando, todos son muy importantes. Y si descuidas alguno de ellos en gran medida, pues te puede llevar a fracasar o a veces ni siquiera poder competir, ¿no? Porque te has lesionado o porque has entrado en un proceso de anemia y de desgaste físico que no te va a permitir ni siquiera enfrentarte a los primeros kilómetros de la carrera. La nutrición es clave. Si no hay una buena nutrición, no vas a lograr tu objetivo. Y como decía, se trata de una carrera de gran fondo. Por lo tanto, vamos a necesitar una gran cantidad de hidratos de carbono antes y después de los entrenamientos. Generalmente se recomienda para la carrera unas 3 horas antes, de manera que ya la digestión de esos hidratos la hemos realizado. Y luego en los entrenamientos así más largos hay que meter hidratos de carbono antes y después de después del entrenamiento, y además en una cantidad mínimo 200-300 gramos. Es muy importante también que haya un equilibrio, que haya ingesta de verduras, que haya ingesta de frutas e incluso algún suplemento vitamínico. Y de esa forma vamos a minimizar el desgaste progresivo que se va produciendo en los deportes de fondo. Yo, como alguna vez creo que hemos comentado, yo hacía ciclismo de competición, que no es un deporte de impacto, pero es un deporte de gran fondo, en lo que me sometía a entrenamientos en torno a 500 kilómetros a la semana y carreras de hasta 200 kilómetros que había en amateur. Y a principio de temporada empiezas fuerte, con mucha fuerza, aguantas la resistencia bien, pero cuando ya te encuentras en julio, agosto, que además el calor hace más mella en las carreras, ibas viendo cómo las analíticas iban disminuyendo tus niveles sobre todo de glóbulos rojos. Se va produciendo un desgaste físico y una anemización. Y esto ocurre a nivel metabólico, a nivel de la sangre, pero también a nivel muscular. Se va produciendo un desgaste. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de lo importante que es no saltarse las comidas, comer de forma adecuada, comer comida de calidad. Por supuesto, es una pieza clave dentro de nuestro proceso de entrenamiento.
Pues tenemos que cuidar los entrenamientos, tenemos que cuidar el descanso, tenemos que cuidar la nutrición. Son todo partes fundamentales, pilares para tener una buena carrera. Pero se llega a la carrera y a veces pasan cosas, ¿no? Desgraciadamente hay veces que suceden tragedias. Gente que no puede superar una carrera, que se obsesiona y que suceden incluso muertes, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener en una carrera y que el corredor deba de saber o deba tener atención para que no le suceda algo malo?
Algunas las hemos comentado. El hacer un chequeo médico previo puede detectar alguna de estas alteraciones que contraindiquen, ¿no? Por ejemplo, una persona con problemas de corazón, arritmias. Todos sabemos historias de futbolistas que, algunos de ellos han tenido incluso pérdidas de conciencia durante un partido, y eso ha sido lo que el detonante para ser sometido a pruebas más en profundidad a nivel cardiológico y haber detectado problemas que pueden tener consecuencias importantes, ¿no? A veces simplemente un electro puede detectar arritmias o puede detectar alteraciones del corazón que, haciendo estudios un poquito más profundos, como puede ser un ecocardiograma, se pueden detectar y que a lo mejor contraindicarían en esa persona el que se dedicara a esfuerzos máximos como que pueda ser una maratón. Como decía, una analítica puede detectar alteraciones que nos pongan sobre aviso, por ejemplo, una malfunción a nivel del riñón. La sobrecarga principal durante una maratón y los principal motivo de fallecimiento, que es algo muy desafortunado y que tampoco hay que ir con miedo a una maratón. Esto estamos hablando de que ocurre una vez, a lo mejor uno o dos casos cada varias maratones, pero hay una estadística, ¿no? Y hay que tener en cuenta que en una maratón participan a veces, a veces hasta 40,000-50,000 personas. O sea que es que simplemente por estadística es normal que a alguien le pase algo, ¿no? Pero si queremos minimizar esos riesgos, que nunca son cero, pero si queremos minimizarlo, lo fundamental es lo primero, e insisto, y no me cansaré de repetirlo, hay que hacer un entrenamiento progresivo y adaptado a lo que es el entrenamiento de la maratón para que nuestro organismo se habitúe a nivel físico y a nivel metabólico. Eso va a ayudar a que no entremos en esa fase de alarma o en esa sobrecarga. En segundo lugar, si tenemos alguna condición física previa, como puede ser un antecedente cardiológico, antecedente de infarto, antecedente de arritmias, pues a lo mejor la maratón lo tenemos que tener un poquito, tomar con más calma y no ir tan al límite como a lo mejor puede ir otra persona que no ha tenido estos antecedentes. Y luego, por ejemplo, hay detalles como se ha visto que la hiperhidratación a veces también es contraproducente por una serie también de procesos metabólicos de estrés que sufre el organismo cuando le sometemos al esfuerzo de una maratón. Se ha visto que se produce una pérdida o una disminución de los niveles de sodio en sangre o una dilución del sodio, disminuye sus niveles básicamente, y estos iones los tenemos que tener una proporción adecuada en el organismo. Se ha visto que en la maratón el sodio baja. Si además ingerimos mucha agua porque pensamos que eso es mejor para no deshidratarnos, menos. Si es un exceso, esto todavía baja más esos niveles de sodio y nos pone en riesgo de algunas complicaciones. O sea, por ejemplo, la hidratación pues ha de ser la adecuada, ni más ni menos. Hemos de beber cuando tenemos sed o un poquito antes de tener sed y en unos niveles moderados. No es empapuzarse, entre comillas, de agua porque puede tener algún efecto secundario. Desde el punto de vista cardiológico, por supuesto, en cuanto empecemos a... una cosa es la fatiga de la maratón muscular, cardiovascular, de que, bueno, nos sentimos cansados, y otra cosa es ya cuando empezamos con vómitos, con náuseas, con alteraciones de la conciencia, empezamos a tener un poco visiones. O sea, esto ya son signos de alarma que nos obligan a... que nos deben obligar a parar. El golpe de calor también es otra complicación que las maratones cuando son en épocas de verano, si son muy calurosas, pues es una complicación que puede ocurrir. Pero bueno, son complicaciones límite y que en realidad es uno, diría, de cada 100.000 personas que corren una maratón, pues puede haber una catástrofe o una desgracia de este tipo, ¿no?
Bueno, pues el maratón es una prueba de las que más tradicionales de las largas, aunque ahora ya conocemos los ultramaratones, carreras de 100 kilómetros, que algunos se atreven, locuras de esas que hay gente dispuesta a hacer y que, bueno, ya, no sé, tendríamos que hablar de superhombres, ¿no, doctor?
Pues sí, la verdad que es gente que tiene una capacidad especial para la carrera, que otros se lesionan con 10 kilómetros y esta gente pues es capaz de correr y correr y correr distancias. Pero bueno, al fin y al cabo, una vez que coges el hábito de correr y que entrenas tu organismo, es simplemente cuestión de bajar un poquito el ritmo y en realidad es capaz de correr largas distancias, ¿no? La maratón, el problema que tiene es la velocidad con la que se corre, pero estas personas que corren un maratón por debajo de las 3 horas, pues bajando un poquito el ritmo por kilómetro, pues serían capaces de correr 60, 80 o como algunos 100 kilómetros, pero sí, efectivamente son gente superdotada a nivel físico y mental, ¿no? Porque es un esfuerzo considerable.
Bueno, pues hacer una maratón, hacerla bien, es de lo que se trata y sin duda pues que el tiempo de entrenamiento que necesita una maratón también nos va a repercutir de forma beneficiosa en nuestra salud, porque salvo casos extremos que hemos dicho, en general pues hacer deporte es bueno, aunque sea un maratón.
Sí, hombre, bueno, yo no sé si la maratón es beneficiosa. Probablemente la maratón en sí misma no es una competición muy beneficiosa, pero sí que es un reto psicológico y si estás bien entrenado es algo perfectamente asumible para la mayoría de la población y que, oye, te puede dar un subidón mental durante bastante tiempo, ¿no? Como que hemos logrado algo importante. Pero la base de aquí para nuestra mejora de nuestra salud es esa carrera continua, esos 8, 6, 10, 12 kilómetros que hacemos habitualmente. Eso es maravilloso. Eso nos permite estar en nuestro peso, nos permite que no nos suba el colesterol, tener la tensión controlada, el azúcar, o sea, eso es un ejercicio estupendo.
Pues nos quedamos con eso, doctor. Muchísimas gracias y le esperamos para seguir hablando del deporte y las articulaciones.
Muy bien, gracias a vosotros.